tristeza porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos y todas. Soy María José García y esto es Red Refugio. De nuevo lunes y nosotros queremos que a través de nuestro programa conozcáis la realidad de las personas refugiadas y la situación que impulsa a quienes quieren llegar a Europa por la frontera sur. Recordamos, como siempre, que Red Refugio es posible gracias a la Dirección General de Política Migratoria en el programa Andalucía es Diversa.
Para que pintes de azul sus largas noches de invierno, a fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura.
Nuestro programa está íntegramente producido por profesionales y voluntarios de la Comisión Española de los Refugiados, CEAR, y la Onda Local de Andalucía. 2021 arrancaba con noticias importantes desde Bangladesh y referentes a la población rohingya. Quizá no le suene, pero hoy vamos a aclarar qué ocurre con la población rohingya en Bangladesh.
Nací en el Mediterráneo.
Y bueno, me acompaña Diego Acosta. ¿Cómo estás, Diego?
Hola.
¿Ya nos hemos plantado en febrero?
Sí, ya en febrero. Avanza rápido el año, ¿eh?
Bueno, pues arrancar el mes con ganas y la semana. ¿Estás listo, no?
Sí, por supuesto, siempre.
Pues venga, empezamos. Hoy nos trasladamos hasta Bangladesh, al sur de Asia. Las fronteras de Bangladesh están rodeadas en el este, norte y oeste por uno de los países más grandes del mundo, la India. Su costa linda con el Golfo de Bengala, del que toma su nombre en bengalí, país de Bengala. De Bangladesh podemos decir muchísimas cosas. Es un país que existe, fíjense, desde hace menos de 50 años. Y es que en 1971 fue cuando consiguió su independencia de Pakistán. También es un país que tiene la playa natural más larga del mundo, con 125 kilómetros, la de Cox's Bazar. A pesar de su pequeño tamaño, Bangladesh es el octavo país más poblado. Tiene una población, vamos, tiene más población que toda Rusia. Y se trata de uno de los países con más densidad de población del mundo, solo por detrás de ciudades de estado y pequeños países como Singapur o Hong Kong.
Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol.
Pero si hoy hablamos de Bangladesh, se debe a que en este país se encuentra el campo de refugiados más grande del mundo. Ya hablamos en su día aquí en Red Refugio del más grande de Europa, el de Moria, el Lesbos. Pues desde 2017, Cox's Bazar se ha convertido en el lugar que acoge el mayor campo de refugiados conocido hasta ahora. Casi 900.000 refugiados y refugiadas rohingya, una minoría étnica que vive en Myanmar en condición de apátrida y a la que hoy pues nos vamos a acercar. Como hemos dicho, a principios de este 2021, la población rohingya y Bangladesh volvían a la actualidad internacional y hoy veremos por qué, pero antes, como ya hemos adelantado, pues vamos a conocer el origen y el significado de la población rohingya, Diego.
Pues sí, hoy toca hablar de un pueblo perseguido en Asia que desde hace casi una década está en los periódicos del mundo por una limpieza étnica. Efectivamente, hablamos de los rohingya. ¿Y quiénes son? Pues es un pueblo musulmán que habita el norte de Myanmar, cuyos orígenes históricos no están del todo claros, lo que ha sido aprovechado por este gobierno para negarles la ciudadanía. Son aproximadamente 1 millón e históricamente han habitado el norte del estado de Rakhine, cercano a Bangladesh, por lo que muchas veces han sido acusados de ser una quinta columna de musulmanes en un país budista. Aunque la población musulmana lleva siglos viviendo en esta zona y teniendo conflictos con los budistas, es a finales del siglo XIX cuando tiene lugar un trasvase de población musulmán desde Bengala al estado de Rakhine por parte de Gran Bretaña. Esto acrecentó las tensiones entre las comunidades musulmanas y budistas. La situación continuó a lo largo del siglo XX, debido a la política del gobierno central de crear una internacional fuertemente inspirada por el budismo. En mayo de 2012, la violencia antimusulmana provocó el éxodo que continúa hoy día. Seis rohingyas violaron y asesinaron a una joven budista. Y, aunque los tres agresores fueron detenidos rápidamente, al poco tiempo, el movimiento 969 del monje Asi Widadu, budista, puso en marcha una campaña de pogromos, linchamientos y demás actos de violencia contra los musulmanes, que, según Save the Children, ya han provocado la huida de más de 600.000 rohingyas.
Hay momentos para todo, pero nunca todos van a estar ahí en cualquier momento.
Pues como vemos, una situación, la de la población rohingya, que tiene su historia y una historia muy dura, de hecho. Y hoy, como ya hemos dicho, pues vuelve a la actualidad internacional, Diego.
Así es, María José, y es que a finales de 2020 ya saltaba la noticia de que Bangladesh estaba empezando a trasladar a refugiados rohingya a una isla remota en la bahía de Bengala.
Y claro, ¿por qué era esto noticia? Pues porque organizaciones como Amnistía Internacional y otros defensores de derechos humanos internacionales mostraban su preocupación, ya que esta isla se encuentra a varias horas en barco del continente, una zona que además dicen que es propensa a sufrir inundaciones y ciclones y que en caso de darse mareas altas podría quedar totalmente hundida. Por ello, y teniendo en cuenta estas pésimas condiciones, se ha pedido al gobierno de Bangladesh que detenga la reubicación de los rohingyas.
Y bueno, María José, sabemos que la población rohingya refugiada en Bangladesh residía hasta ahora en los campos de Cox's Bazar. De las condiciones del mayor campo refugiado del mundo, ¿qué sabemos?
Pues bueno, te puedes imaginar, la vida allí no es fácil, de hecho es bastante dura. Por ejemplo, los pozos de agua al parecer escasean, hay que caminar horas para conseguir leña. Y los refugios, pues, donde ellos viven, son bastante frágiles. Pero claro, para todas estas personas volver a Myanmar nunca va a ser una opción.
Tener que echarlos de menos, me acerco a tu llama, yo me congelo.
Además, María José, así como las ciudades se dividen en distritos, lo hace también este campo que está formado actualmente por otros 22 más pequeños, que como decimos, no han dejado de crecer el número de personas en los últimos años.
De hecho, sin embargo, los 22 campos que forman Kutupalong Balukali, que es el nombre de este campo de refugiados, cuenta con varias instalaciones médicas. Además tiene 5 hospitales, 10 puestos de salud y 3 centros médicos que brindan servicio en los distintos campos 24 horas al día y los 7 días a la semana.
Es que date cuenta que estamos hablando de casi 1 millón de personas que han llegado a vivir a lo largo de los últimos años aquí, que eso es más o menos como la población de la provincia de Granada, por lo que se necesitan todos los medios y servicios que te puedas imaginar.
Te dejé el amor en tu guantera.
Y me pregunto yo, Diego, cómo habrá sido y bueno, y continuará siendo la pandemia en un campo de refugiados como este del que estamos hablando.
Bueno, pues como podrás suponer, el coronavirus también se hizo presente aquí en Cox's Bazar, con decenas de casos positivos desde que se iniciara esta pandemia. Eso sí, de manera inmediata se activaron distintos protocolos de aislamiento y se garantizó el tratamiento clínico de los pacientes en lugares preparados. ACNUR además activó acciones de fomento de una higiene correcta y desinfección de zonas comunes para prevenir la propagación del virus, además de la distribución entre toda la población refugiada de agua y jabón.
Cuando quieras, prometí que nada iba a cambiar.
Y además, ACNUR se encargó de asegurar un aumento del número de zonas para el lavado de manos.
Pues mira, Diego, estoy mirando por aquí, el primer caso de contagio en Cox's Bazar se produjo el 24 de marzo y bueno, inmediatamente se decretó el confinamiento total de todos los campos y ya fue en mayo cuando los contagios empezaron a multiplicarse, por lo que es súper, súper importante esa labor de ACNUR que has comentado y nos consta que otras organizaciones humanitarias también han colaborado y ayudado a la lucha contra la pandemia de la población rohingya.
Pues sí, y es que hay mucha gente buena en el mundo a pesar de lo que digan, María José. Siempre lo decimos y en caso como este se corrobora más que nunca.
Tienes el miedo escondido en tus ojos a la caricia que pueda darme otro y yo lo tengo.
Pero bueno, Diego, si hoy hablamos de la población rohingya refugiada en esta parte de Bangladesh, porque venimos escuchando hablar de ellos estos meses atrás y no son precisamente buenas noticias las que nos llegan.
Pues por desgracia es así, lo hemos dicho. Desde diciembre el gobierno de Bangladesh ha venido trasladando a estas personas desde los abarrotados campos de Kosbazar hasta una isla remota en la bahía de Bengala.
¿Y cuál es el problema? Se preguntarán. Pues aquí tenemos dos versiones sobre el asunto. Hay organizaciones que denuncian las condiciones de esta isla y hablan de falta de comprensión sobre los mecanismos de salvaguarda de los derechos humanos que se aplican sobre el terreno en cuestiones como acceso a la salud y libertad de movimientos entre esa isla y Cox's Bazar. Sin embargo, Diego, el gobierno de Bangladesh está desmintiendo esto, ¿no?
Pues sí, María José. El gobierno del país ha negado que haya motivo alguno de preocupación. Ostarfiur Rahman, representante permanente y embajador de Bangladesh ante las Naciones Unidas en Ginebra, sostiene que los rohingyas se han trasladado allí de manera voluntaria y que el gobierno ha adoptado las medidas necesarias para mejorar su calidad y medios de vida, además de su seguridad.
Y Mohamed Dusa, que es el segundo al mando en la gestión de los refugiados, señala incluso que se ha construido un dique de 12 kilómetros para proteger esta isla ante inundaciones, así como viviendas para 100.000 personas. Y también habla de que el desplazamiento de los rohingyas ha sido voluntario y que en esta zona pues podrán vivir con más acceso a derechos como salud y educación.
Calma mi sed, mi ansia y mi frío.
Sea como sea, tenemos conocimiento de que casi 3.000 rohingyas han llegado a esta isla desde diciembre y lo único que esperamos y deseamos es que su seguridad y dignidad estén garantizadas.
Pues así es, Diego, compañero. Y por ello, hoy hemos querido traer esta realidad a Red Refugio. Y bueno, ahora que llegamos a nuestro espacio de entrevista, queremos, en la medida de nuestras posibilidades, ampliar toda esta información.
Así es, y para ello contamos hoy con la presencia de Jesús de la Torre. Jesús es graduado en Relaciones Internacionales y asistente de investigación en la Fundación ETEA, entidad que ha articulado ciencia e investigación con desarrollo y cooperación.
Y además nos consta que Jesús le sigue la pista a este tema que hoy nos acontece. De hecho, hemos visto un proyecto sobre la población rohingya que realizó hace pocos años, me parece. Pero bueno, vamos a saludar a Jesús, que creo que lo tenemos por aquí ya. Bienvenido, Jesús.
Buenos días, María José. Un placer, un gusto y muchas gracias al Red Refugio.
¿Qué tal? Pues encantado nosotros, Diego, mi compañero. Hola. Y yo, de tenerte aquí en el programa, en la Onda Local de Andalucía. Bueno, Jesús, hoy estamos hablando nosotros, como ya bien sabes, de la población rohingya que se encuentra en Bangladesh y que hace cuestión de un mes o dos meses volvían a ocupar esa actualidad internacional. Pero bueno, por remontarnos un poco a los orígenes, que creo que tú un poquito sabes de esto, ¿de dónde viene? Porque nosotros hemos hablado de esa limpieza étnica que se realizó. ¿De dónde viene eso, ese conflicto entre budistas y esa minoría musulmana en Myanmar?
Bueno, yo creo que lo había explicado muy bien, ¿no? Nos tendremos que remontar a los orígenes coloniales durante el mandato británico, donde ya en el siglo XIX se decía que los rohingyas eran bangladesíes o eran extranjeros, ¿no? Por su diferencia en cuanto a religión o en cuanto a rasgos físicos. Esta tendencia a la exclusión se consolidó principalmente después de la independencia y sobre todo a raíz del golpe de Estado del 1962 de Ngwin. A partir de ahí comienza una represión clarísima por dos vías contra los rohingyas, por un lado por la militar y por otro por la vía civil. Por la vía militar, la dictadura trató de consolidar la estabilidad del país, lanzó una serie de operaciones militares para eliminar cualquier disidencia en base a cuestiones étnicas o religiosas, y en 1978, por ejemplo, más de 250.000 rohingyas tuvieron que huir de su hogar. Pero fue sobre todo en el 82, con una polémica ley de la ciudadanía, en la que se pedía una serie de documentos que demostraran la pertenencia histórica a Myanmar, cuando los rohingyas pues, no pudieron acceder a ella y comenzaron a ser apátridas. Yeah. Literalmente no tienen ciudadanía. El Estado lo excluyó de esa manera. Esta situación de represión continuó durante los años y, como muy bien habéis comentado, en 2012 estallaron las tensiones y, sobre todo, a raíz de 2015, con una transición, entre comillas, en la que el ejército conservó mucho poder y en la que, finalmente, después de unas primeras elecciones democráticas, fue elegida la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, se llevaron a cabo las peores operaciones militares contra los rohingyas. En este caso, una limpieza étnica de manual entre el 2016 y 2017, permitida por esta Premio Nobel de la Paz, y que según ACNUR provocó 10.000 muertos y la cantidad de refugiados y desplazados internos que comentáis. Por tanto, un conflicto con cuestiones y tintes étnicos, religiosos, pero también con cuestiones más profundas de conservación del poder de la élite militar de Myanmar.
Ya.
Sí, Jesús, hablamos del campo de refugiados de Cox's Bazar, que es el más grande del mundo, que tiene diferentes generaciones a lo largo de todos estos años. ¿Cómo son las condiciones en este campo? ¿Pasa lo mismo que en otros que conocemos más, como el de Lesbos, donde hablamos de condiciones insalubres?
Efectivamente, las condiciones, como comentáis, ahora mismo el coronavirus pues es el mínimo de los problemas que tienen, según la Organización Mundial de la Salud, y sobre todo tenemos condiciones muy graves en cuanto a higiene. Hace falta estaciones de, pues por ejemplo, de letrinas, hace falta también agua potable. Tened en cuenta que son 1 millón de personas casi que llegaron inmediatamente y que en un año se tuvieron que montar todas las instalaciones. Todavía no hay agua potable en muchos sitios del campo, faltan infraestructuras para canalizar los residuos, faltan puntos de higiene, y esto está afectando gravemente a la salud física y mental de los rohingyas, también en cuanto a la salud reproductiva, que es un ámbito muy importante, y sobre todo pues se están viendo casos muy graves de violencia dentro del campo, y especialmente violencia de género, que están provocando pues situaciones dramáticas.
Vaya, vaya, Jesús. No son buenas noticias, desde luego, y tampoco son buenas noticias. Tampoco son buenas noticias las que nos llegaban, lo que hoy estamos comentando, ¿no? Ese traslado de personas refugiadas a Rohingya a una isla remota, a pesar de la preocupación en materia de seguridad que han mostrado muchos defensores de derechos humanos internacionales. ¿Qué se sabe de esto, de esta isla y de las condiciones?
Pues mirad, las condiciones yo creo que se explican muy rápidamente, ¿no? Esta isla está deshabitada. Y el gobierno de Bangladesh no permite la entrada a periodistas. Creo que estas dos cuestiones reflejan muy claramente porque esta isla no es un buen sitio para reasentar a los rohingyas. Si hasta entonces nadie había vivido, ¿qué hace o qué ha cambiado para que ahora sí se pueda vivir? Pues, como comentabais, se ha construido un dique, pero recordemos que Bangladesh es un país muy susceptible a fenómenos climáticos extremos, y a raíz de todo el cambio climático que estamos viendo, cada vez se suceden más tifones e inundaciones. Esta isla está especialmente expuesta a esos tifones, y por tanto las infraestructuras que se han construido, que son muy precarias, pues no, posiblemente no aguanten. Por tanto, se está poniendo muy en duda que esta isla sea un sitio adecuado para que ahora estos rohingyas puedan comenzar una nueva vida.
Ya, qué complicado.
Sí, Jesús. Y hemos visto que hay muchos actores en esta situación. Está el gobierno de Bangladesh, la propia población rohingya, el gobierno de Myanmar, que es acusado de genocidio contra esta minoría, la comunidad internacional, etcétera. Pero, ¿hay una solución factible a corto, medio o largo plazo para esta situación? ¿Qué sería lo mejor en términos de dignidad y derecho a una vida digna?
Bueno, pues lo mejor, sin duda, es que los rohingya pudieran volver algún día a la que ha sido su tierra durante tantísimos siglos y tantísimos años, ¿no? Eso sería para ellos pues lo mejor, y de hecho es lo que ellos están pidiendo. Ellos quieren que les devuelvan su ciudadanía, que se les reconozcan sus derechos y que también se garantice su seguridad, porque aunque se les reconozca la ciudadanía de facto, ahora mismo no se le puede garantizar la seguridad allí en Myanmar. A corto plazo la solución parece difícil, porque el gobierno de Aung San Suu Kyi, que ha sido reelegida, ahora mismo enfrenta dos causas en la Corte Penal Internacional y en la Corte Internacional de Justicia por esta limpieza étnica, y la posición del gobierno no ha cambiado nada. El ejército sigue estando muy en contra de que los rohingyas vuelvan y se les sigue calificando de terroristas. Por tanto, la solución a corto plazo es difícil. A medio y largo plazo será necesaria una gran mediación. De hecho, ya ACNUR está mediando, diferentes países como Canadá también se encuentran intermediando entre sobre todo el gobierno de Bangladesh, Myanmar, reconociendo las necesidades de los rohingyas, y yo creo que la solución puede pasar por ahí, pero sin duda será complicada, larga, y la postura del gobierno de Myanmar no ayuda absolutamente nada.
Ya, pues Jesús, seguiremos de cerca esta cuestión, y bueno, te agradecemos haber estado hoy con nosotros porque nos has ampliado mucha información, que es una realidad que seguro es muy desconocida, de hecho para nosotros incluso lo era, así que te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, esperemos que pueda mejorar pronto.
Esperemos que sí, un saludo.
Venga, un saludo.
Un saludo.
Hola, buenos días. Soy Conchi, os escucho desde Sevilla y le doy mi enhorabuena por el programa tan bonito que hacéis. Y os digo que yo también pertenezco a la Red Refugio.
La vida es tan frágil, és tan fràgil estar aquí, recorrent el camí, comprenent el mandala.
Y bueno, después de escuchar a Jesús, al que vuelvo a repetir, agradecemos toda esa aportación y ampliación de una cuestión que estamos abarcando hoy, que es la población refugiada rohingya. Bueno, pues toca, Diego, una de nuestras partes favoritas, como cada lunes.
Así es, llega Ángela Ibáñez, que como ya sabemos es voluntaria también en CEAR y tiene su sección fija en Refugio, que bueno, podemos decir que es una sección alegre y positiva, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Normalmente Ángela trata siempre de rescatar testimonios, iniciativas solidarias o el buen hacer de entidades o personas. Así que bueno, a nosotros nos encanta tenerla por aquí.
Pues si te parece, la escuchamos ya y empezamos, ¿no?
Pues claro que sí. Venga, vamos a escuchar Refugiar en Positivo con Ángela Ibáñez.
Bueno, pues un lunes más, estamos en la sección de Refugiar en Positivo. Hoy, pues, bueno, nos vamos a centrar en otra iniciativa que, bueno, como ya sabéis, pues solemos traer ese tipo de noticias que arrojan un poco de esperanza y que tienen ese halo de positividad en torno a la situación de las personas migrantes. Y hoy en concreto nos vamos a ir hasta Pinto, un pueblo de Madrid, para hablar de César Heredero, que bueno, es un madrileño de 76 años que forma parte de la asociación Refugees Welcome, que, y bueno, pues a raíz de su colaboración con esta entidad, acoge a personas refugiadas en su casa desde 2018. Bueno, desde que se propuso pues llevar a cabo esta actividad, César comenta que no solo se trata de una cuestión de apoyo económico, es decir, no solo es ayudar a las personas refugiadas a superar un bache económico en el que se encuentran, ¿no? Unas situaciones complicadas, y el hecho de poder tener un hogar pues facilita mucho las cosas, sino que también es una labor de integración que bueno, es necesaria en estos casos, ¿no? Las personas refugiadas llegan a un país que desconocen por completo, y la ayuda de una persona local pues sí que facilita mucho a la hora de la integración. En concreto, él comenta, ¿no?, que comenzó a realizar esta actividad porque creía que no tenía sentido tener tres habitaciones en su casa totalmente vacías mientras había personas refugiadas que se estaban sin hogar. Pero es verdad que posteriormente a esto se dio cuenta que no solo era una manera de cubrir una necesidad básica, sino que también, como estamos comentando, podía aportarles muchas más cosas a estas personas, al igual que estas personas se la aportaban a él, ¿no? Que vivía solo y por lo tanto pues era una forma también de afrontar la soledad, ¿no? En concreto, ha estado viviendo con una gambiana que se instaló hace poco en su casa, y antes de ella estuvo Rabí, que era un joven veterinario que tuvo que huir de la guerra civil de Siria, y Kim, que bueno, estaba esperando en España que se le reconociera como refugiado y se vio obligado a vivir pues unos meses en la calle, y César lo acogió. Ellos tres fueron los que tuvieron que afrontar toda la situación de la pandemia, que nos comenta que al final fue como una familia improvisada que estuvo basada en el apoyo mutuo y que bueno, que entre todos pues pudieron echar una mano para sobrellevar la situación de enfrentarse también al virus durante todo el tema del confinamiento, lo que fue como la etapa más dura de la pandemia. Y bueno, pues queríamos traeros la historia de César Heredero, que bueno, a su edad pues ha conseguido tener pues esa energía de afrontar una iniciativa como esta, que por supuesto está apoyando muchísimo a estas personas. Y bueno, animamos a todo el mundo que pueda tener esa posibilidad, que bueno, no solo sea consciente y que difunda la historia de César, sino que también se planteen pues formar parte, ¿no?, de la iniciativa Refugee Welcome.
cuando me encontraba al borde del abismo, de vuelta de todo en un punto final, sin una esperanza, sin un clavo ardiendo, sin un salvavidas en medio del mar.
Pues con Ángela, de forma bonita y alegre, como siempre nos gusta, y al ritmo de buena música, hoy llegamos al final de Red Refugio.
¿Otro día más, María José?
Pues sí, Diego, otro más para la colección. 121 programas ya. Y un programa que es posible gracias a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y a la Onda Local de Andalucía. Hoy ha sido dirigido por María José García, Diego Acosta, también con la colaboración de Ángela Ibáñez, y en la realización técnica del programa ha estado Ángel Macías.
Y un programa en el que podéis participar con vuestro mensaje y saludos, buscadnos en Twitter y Facebook por CEAR Andalucía. Ahí podréis escribirnos, contarnos que queréis saludarnos en refugio, y nosotros facilitaremos un número al teléfono al que podréis enviar vuestro saludo vía WhatsApp.
Y por otro lado, recordamos que si queréis volver a escuchar este programa, podéis hacerlo en nuestro canal de Spotify o en nuestro canal de iVoox. Nos buscáis por CEAR Andalucía Red Refugio y también, por supuesto, en la página web de la Onda Local de Andalucía, www.emartv.es. Diego, muchas gracias. Un lunes más.
Gracias a ti y a todos los que estáis ahí cada semana. Que tengáis un buen día.
Bueno, vamos. Gracias a todos por escucharnos y gracias por hacer Red Refugio. Hasta el lunes.
Me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado como nunca pude imaginar, y de tu mano me dejo llevar. Me quitas las dudas, qué buena fortuna me das. Tú me has cambiado. Me has hecho vudú, hiciste que mi cielo se pintara de azul, y apareciste tú entre la multitud, y tengo que decir, tú me has cambiado, suerte la mía el poderte encontrar, me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado, como nunca pude imaginar, y de tu mano me dejo llevar. Me quitas las dudas, qué buena fortuna me das. Tú me has cambiado. Bombay, tú me has cambiado. Tú me has cambiado.
Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.